Cuarta dosis para mayores de 80.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Ahora que ya vivimos de espaldas al COVID, comienza la inoculación de cuartas dosis. Son para el colectivo más vulnerable, para nuestros mayores que viven en residencias. Hoy el consejero de Sanidad ha supervisado la inoculación de esos primeros viales en un centro de Vallecas. Escuchamos a Enrique Ruiz Escudero.
Yo insistiría que todavía los que no se hayan vacunado, ahora empezamos con la cuarta dosis, las personas que ya han tenido tres, pero yo creo que es fundamental que se vacunen, puesto que es la mejor manera de controlar esta pandemia.
La mejor manera con estos pinchazos, insiste el consejero, María y Nicanor han puesto el brazo sin poner pegas.
María, ¿está preparada ya para vacunarse?
Yo sí, cuando queráis me vacunáis.
Yo encantado porque me va bien.
Desde el Suma 112 recuerdan ahora que ponen las cuartas cuando apenas estaban empezando a pinchar las primeras.
Ya han pasado 20 meses desde que un día 7 de enero del 2021, el año pasado en plena Filomena, con mucho frío y muchas ganas, comenzamos a administrar esas primeras vacunas. Seguimos con la misma ilusión, aunque evidentemente con más tranquilidad que en ese momento. La situación sanitaria actual es distinta, es totalmente distinta, pero evidentemente mantenemos el mismo objetivo, que es proteger a los más vulnerables.
En la política, la presidenta Ayuso se ha revuelto hoy contra el impuesto a la riqueza que proyecta Moncloa, que según algunas informaciones podría gravar de forma especial a los residentes en regiones que tengan bonificado el impuesto de patrimonio, regiones
como
Madrid.
Hay que quitar dinero a las comunidades autónomas que bajen impuestos. Esto significa, ojo, hay que poner impuestos a las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Bajo la gran estafa del mensaje de la igualdad, lo que promueven es venganza. Así gobierna Pedro Sánchez, de manera autoritaria y arbitraria.
Habla Ayuso de estafa, de hacha, de venganza. Y le responde desde Ferraz la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Muchas veces la señora Díaz Ayuso, que es la que más claramente habla en el Partido Popular, expresa con frase muy sencilla lo que he intentado decir en esta introducción. Bajar los impuestos significa recorte del estado del bienestar.
Y de los impuestos pasamos a las sanciones. Esta en la política municipal, a la que tiene revolucionada por una multa bien gorda, 2.001 euros por dejar el cartón fuera del contenedor.
A mí también me ha sorprendido, no lo niego, la cuantía de la multa. Ya digo que la ley de residuos del Gobierno de España deja poco margen porque es infracción grave o muy grave, pero que nosotros en la ordenanza de limpieza vamos a tratar de cuantificar debidamente los diferentes casos que se puedan producir, porque no se debe, y que nosotros queremos erradicar esos comportamientos, pero hay que también ser proporcional a la infracción que se puede cometer en las calles de Madrid.
El alcalde Almeida atribuye el multazo a la normativa estatal y la oposición recuerda que esto no sucedería si los camiones de recogida pasaran más habitualmente. Escuchamos a Rita Maestre de Más Madrid y a Mar Espinar del Partido Socialista.
Es paradójico que después de 3 años y medio de gobierno el alcalde Almeida llegue a la conclusión de que el problema son los vecinos y no el ayuntamiento. Ha tenido 3 años y medio para solucionar un problema. Ha tenido la oportunidad que no tuvieron los gobiernos anteriores de reformar los contratos de limpieza, de invertir más en los contratos de limpieza.
Y hoy abren los periódicos multando a una señora con más de 2.000 euros porque ha dejado una caja de cartón ante la imposibilidad de poderlo meter en el contenedor. Si Madrid está limpio, que explique el señor Almeida por qué está multando de esa manera a los madrileños.
El delegado de Medio Ambiente cree que la nueva normativa de limpieza va a conseguir que las sanciones sean más adecuadas y pide colaboración a todos los grupos para redactarla. Borja Caravante.
Tenemos la oportunidad ahora en esta ordenanza de limpieza que está tramitando el Ayuntamiento de Madrid, que sea información pública, de redimensionar o de hacer unas sanciones, digamos, más proporcionales o más proporcionadas a esos comportamientos, y precisamente a lo que animamos también a todos los grupos políticos para que entre todos pactemos, hagan enmiendas, hagan aportaciones y por tanto tengamos una ordenanza mucho más adecuada para poder cumplir esos objetivos.
Enseguida hablamos de estos temas, pero antes, aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Huelga contra el cierre de Bimbo en Paracuellos del Jarama.
Hoy es el primero de los 5 días de paros convocados por los sindicatos. La dirección de la empresa sostiene que la planta madrileña no es viable, pero los trabajadores lo niegan.
Somos familias, estamos necesitadas de nuestro empleo y esperamos que recapaciten y entren en razón. Es una fábrica plenamente viable, funciona y gana dinero si ellos quieren, claro.
Homenaje a los héroes de Metro de Madrid.
La compañía ha entregado sus condecoraciones a empleados y efectivos de seguridad por su labor ante situaciones extraordinarias, como Yolanda, que asistió a una mujer que se puso de parto en la estación de Getafe Central.
Nosotros en las estaciones vivimos muchas veces cosas de este tipo, bueno, pues hay de todo un poco. A veces no tan bonitas, pues tienes que ayudar a personas que se ponen enfermas, desmayos, algún infarto, cosas así. Y otras pues mucho más bonitas, como es este caso, ¿no?, de un nacimiento.
Desactivada la alerta máxima en Canarias.
En las últimas horas todavía se han registrado fuertes lluvias en puntos de La Palma y Gran Canaria. Los aeropuertos han empezado a retomar su actividad y mañana lo harán los centros escolares, mientras las administraciones realizan los primeros recuentos de daños.
Lo que pasa cuando no limpian los barrancos, que se llena todo de porquería el mar.
Empecé a oír ruido y ya empezaron las piedras grandes a rodar por aquí, a llenarse todo esto de barro y piedra, de escombros.
Alberto Núñez Feijóo pide rebajar el IVA de los alimentos.
El líder del Partido Popular propone al gobierno reducir al 4% el impuesto de productos básicos como carne, pescado, agua, aceites, conservas y pasta seca.
Es una propuesta, en primer lugar, que no carga el coste de la crisis a las familias. Es una propuesta que no carga el coste de la crisis a los pequeños productores y a los vendedores, que ya lo están pasando muy mal porque los márgenes de los productores son cada día más pequeños.
Y vamos a ir cerrando portada, pero antes nos falta la información deportiva, Laura Cabrera.
El Real Madrid se proclamó supercampeón de España de baloncesto tras ganar en la final al Barcelona disputada en Sevilla 89-83. Un partido muy disputado que necesitó de una prórroga y en el que fue protagonista Edith Tavares, 24 puntos, 40 de valoración y MVP de la final. No todo fueron buenas noticias. Rudy Fernández terminó lesionado con molestias en la muñeca. Y la selección española de fútbol ya está en Oporto. De ahí va a marchar hasta Braga, donde mañana juega ante la selección lusa, donde solo vale la victoria para poder estar clasificados para la Liga de las Naciones, la Final Four de la Liga de las Naciones, después de caer derrotados contra Suiza. Esta tarde el entrenamiento será en los campos anexos al Municipal de Braga por el mal estado del terreno de juego en el escenario del partido. El seleccionador Luis Enrique tiene plena confianza en su equipo.
Fe total en el equipo. Nada, no cambia para nada. Nosotros somos especialistas en afrontar cualquier tipo de situación. Es evidente que es mejor afrontar las positivas, pero estamos preparados también para preparar el Mundial y esperar a conseguir esta victoria en este último partido.
Ya están clasificados para esa Final Four Croacia y Países Bajos. Hungría e Italia se juegan hoy la clasificación. A los húngaros les vale un empate.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos con el tráfico del lunes. Vamos a observar cómo se conduce hasta ahora por las carreteras regionales. Conectamos con la DGT, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no registramos complicaciones en ninguna parte de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal. Eso sí, pueden encontrar algo de tráfico en aumento ya en la M40 a la altura de Coslada, sentido A2. Les pedimos mucha precaución en estas vías.
Todo tranquilo en las carreteras de la Comunidad. Que pasa en el centro de la gran ciudad, pantallas del ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora no tenemos que destacar de momento complicaciones importantes, tráfico intenso en algunas zonas, pero de momento sin retenciones. En la próxima hora ya se incrementará la circulación en algunas vías de salida y también en algunos tramos de la M30, al menos es lo habitual. De momento en la M30 predomina la fluidez y, como decimos en un principio, en el interior de la ciudad no tenemos que destacar complicaciones importantes.
Tampoco tenemos que destacar complicaciones importantes en los servicios públicos de transporte, así que a las 2 y 8 abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya está aquí nuestro experto habitual, Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David?
Antes de contar el tiempo en Telemadrid, lo cuenta aquí en la radio y viene a contarnos que empiezan a estar las noches mucho más fresquitas.
Sí, lo contamos en manga larga y en sudadera, porque sí, ya sí. Se nota el fresquito, yo diría más bien frío, el que hemos tenido estas últimas madrugadas y hoy todavía con nubes. Esta madrugada hemos tenido nubes en el cielo de la región, pero la próxima madrugada será una noche de cielos abiertos, cielos rasos, por tanto el ambiente será más frío todavía. Hemos amanecido con 11 grados en la capital. Hoy a lo sumo llegaremos a los 22-23. El viento de componente norte nos sigue afectando, pero con menor intensidad. Y mañana probablemente se recuperen un poco las temperaturas.
van a recuperarse las temperaturas, pero lo que hemos perdido por el camino era esa previsión que decía que igual llovía el fin de semana, luego esa lluvia desapareció,
sí,
y ya no la esperamos, ¿no?, en ningún momento.
A lo largo de esta semana, segunda mitad de la semana, a lo mejor el jueves podría caer algo, pero nada significativo. En general se presenta una semana de bastante estabilidad y, fruto de la estabilidad, noches frías y días muy suaves, nada de calor para esta primera semana de otoño.
Pues iremos contando lo que pasa en esta semana de otoño con nuestros compañeros del tiempo en Telemadrid. Muchas gracias, Antonio. Comienza el informativo de la radio, las noticias 14 horas de la radio pública madrileña, contando las cosas que pasan en la Comunidad de Madrid. Quique Viso está la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation. Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Desde hoy ya se administra la cuarta dosis, es para mayores. Se va a aplicar en las 733 residencias de la región. Los primeros, los mayores de 80, unos 160.000 residen en centros de Madrid. El consejero de Sanidad ha supervisado la inoculación de los primeros viales en una residencia de Vallecas, Paloma Nolasco.
María, ¿está preparada ya para vacunarse?
Yo sí, cuando queráis, me vacunáis.
Yo encantado, porque me va bien.
Son María y Nicanor, de 88 y 74 años, los primeros residentes en recibir la cuarta dosis. También fueron los primeros en diciembre de 2020 en Madrid. Ha sido en la residencia pública de mayores de Vallecas. Segunda dosis de refuerzo que llega a más de 700 centros, también de personas con discapacidad, siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud, que priorizan a los más vulnerables. Concepción Dancausa, consejera de Familia, Juventud y Política Social.
Va a llegar a 160.000 personas, lo cual indica el número importante de personas que van a estar protegidas y que, como digo, son un colectivo o un número de gente que, por su edad y sus condiciones, lógicamente tiene más posibilidades de ser contagiada.
Casi 2 millones de dosis de refuerzo de las nuevas vacunas que generan mayor protección frente a las variantes de la cepa Omicron porque, apunta el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, son bivalentes.
Tiene la variante alfa, que fue la primera ola, y variante Omicron, lo cual va a hacer que el antígeno sea distinto y esperamos que la respuesta inmunitaria sea mayor de lo que hemos recibido anteriormente.
70.000 residentes y 90.000 trabajadores sociosanitarios que en este segundo caso podrán recibir la vacuna a partir del 3 de octubre en el Hospital Zendal, con cita previa en la web de la comunidad. Y a partir del 17 de octubre, administración conjunta con la de la gripe a mayores de 60 y menores con factores de riesgo en los centros de salud. El objetivo, disminuir la mortalidad y la gravedad de la enfermedad, porque con el paso del tiempo y según las evidencias científicas, las vacunas pierden pierden efectividad.
Ojo, que el tiempo que se pinchan las cuartas dosis del COVID y se prepara la campaña de la gripe se nos echa encima el otoño. Lo estábamos contando en la portada, en el arranque del informativo. Las temperaturas, sobre todo de noche, han caído a plomo y hoy ya hemos visto a muchos con abrigo por las calles de Madrid.
Yo no sé de dónde ha salido tanto frío de golpe. Demasiado frío, demasiado, demasiado.
Menudo frío, sí.
Se ha venido de golpe.
O sea, abrigarse bien para no constiparnos.
Las ventanas se quedaron abiertas anoche y me tuve que parar a cerrarlas. Bajó muy rápido.
Claro, luego seguramente tendré que ir sin ropa casi. O sea que viva el otoño y el verano y lo que haga falta.
Por cierto, que hasta 10 centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid figuran en el ranking de mejores hospitales del mundo elaborado por la revista norteamericana Newsweek. ¿Cuáles son? ¿Y por qué están en ese listado, Paloma?
Los mejores del mundo en 11 especialidades médicas en base a una encuesta a más de 40.000 expertos sanitarios entre médicos y otros profesionales como gestores de hospitales. Son La Paz, Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Niño Jesús, La Princesa, Puerta de Hierro, Fundación Jiménez Díaz e Infanta Leonor. El periodo de recopilación de datos fue de junio a agosto de este año, tanto en centros públicos como privados de 20 países. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, entiende que estos resultados indican que la sanidad madrileña va por buen camino.
Yo creo que es un orgullo para Madrid y eso lo que nos indica es el camino en el que tenemos que seguir trabajando de cara a futuro y conseguir cada vez que entren más hospitales en ese ranking, puesto que dice mucho de nuestra sanidad y yo creo que debemos estar muy contentos y muy orgullosos de esa noticia.
La Paz y Gregorio Marañón logran un puesto en todos los servicios clínicos analizados, entre ellos cardiología, aparato digestivo o neurología. Y en 8 de ellos, los madrileños son los hospitales españoles mejor posicionados, copando el primer, segundo y tercer puesto en algunos casos.
El Gobierno regional ya ha presentado en el Constitucional su recurso contra el decreto de ahorro energético del Ejecutivo Central. Dice el consejero de Justicia que ese decreto daña la economía y se mete en las competencias autonómicas. Escuchamos a Enrique López.
Y fundamentalmente lo presentamos, recordemos que solo contra un artículo del Real Decreto de 1 de agosto, contra el 29, no contra todo el Real Decreto. Pero no porque nos haga daño a la economía, sino porque además invade competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la que obliga a apagar los escaparates a las 10 de la noche, invade la competencia exclusiva en materia de comercio interior, promoción turística de la Comunidad de Madrid, puesto que aquellos comerciantes que decidan mantener abiertos sus comercios más allá de las 10 de la noche, porque en Madrid se puede hacer, recordemos, por la libertad de horarios, tienen que apagar los escaparates.
Un túnel para descongestionar la zona del Bernabéu los días de partido o de concierto. La reforma del estadio va a incluir esta infraestructura bajo la Plaza de los Sagrados Corazones. Va a unir Padre Damián y el Paseo de La Habana y el alcalde es optimista con el arranque y la finalización de los trabajos, Raquel Ruiz.
Sí, el proyecto contempla además la construcción de dos parkings con plazas para residentes. Se trata, y así lo explica el alcalde José Luis Martínez Almeida, de mejorar la movilidad y, por lo tanto, facilitar la vida a los vecinos durante los días de eventos.
Porque hay que mejorar las condiciones de movilidad y de aparcamiento de los vecinos de todo el entorno del Santiago Bernabéu, que van a haber multiplicado el número de eventos, lo cual es bueno para la ciudad de Madrid, pero tenemos que cuidar también a todos los vecinos.
Y sigue adelante también el soterramiento de la A5, aclara Almeida que el proyecto no se anula, sino que se adapta a la operación campamento.
Sigue en pie y reforzado con esta operación campamento porque nos permite hacer todo el soterramiento y por tanto la mejora de toda la zona de la salida del Paseo de Extremadura. Por tanto, inviable desde el punto de vista técnico, no, lo que es cierto es que lo que nos permite es coordinar las actuaciones con la operación campamento, darle un tratamiento uniforme, pero tomando como base precisamente el proyecto redactado por el Ayuntamiento de Madrid.
Sigue en marcha el compromiso, pero lo que no será posible es cumplir con los plazos previstos.
De las obras han hablado hoy los grupos municipales en sus ruedas de prensa previas al pleno que se va a celebrar mañana, un pleno del ayuntamiento en el que se va a hablar mucho de árboles y de zonas verdes. Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. No estaba en el guión, pero se ha colado como respuesta de la oposición a ese proyecto el de soterrar la A5, que tendrá que esperar a la operación campamento. Escuchamos a Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, a José Manuel Calvo, Recupera.
4 años para nada y era la única propuesta de reforma radical o con ambición que llevaba Almeida en su programa electoral, y 4 años después va a sentarse delante de esos mismos vecinos de Campamento, de Batán y de esa zona de Madrid a decirles que no tiene nada que ofrecerles más que una promesa nueva. Pues imagínese la credibilidad que tiene para nosotros su propuesta presupuestaria.
A los vecinos y vecinas de Batán y de Campamento, que el alcalde deje de venderles humo. En este mandato no se va a mover un metro cúbico de tierra. En este mandato no van a ver nada de ese proyecto.
Y es que de urbanismo y de árboles también se quiere hablar en Cibeles. De los efectos del calor de la gestión de Almeida, Más Madrid plantea un plan extraordinario de plantación. Lo defiende así su portavoz Maestre.
que lo principal que tiene que hacer el gobierno es mantener los árboles que ya están plantados en Madrid, y es exactamente lo que Almeida no ha hecho. Queremos un plan que corrija esta tendencia, no queremos más cemento.
En esto, la preocupación es compartida por los socialistas y su concejal Ignacio Benito, que asegura que de 100.000 árboles plantados, 70.000 se han secado.
Se ha olvidado de algo tan elemental como es que esos arbolitos hay que regarlos. Por lo tanto, ¿por qué están llevando a cabo una política tan arboricida? ¿Qué les han hecho los árboles a los responsables municipales?
Más árboles, mejor cuidados, pide la izquierda, y que se modifique el protocolo de cierre de parques por el calor. Luis Cueto recupera Madrid.
Nosotros no nos duelen prendas en decir que si Inés Abanés se equivocó, se rectifique. Y que ese periodo de calor que pasma a los madrileños con un calor horrible, no poder estar debajo de un fresco de un parque, no hay quien lo entienda. Y si nos equivocamos, que rectifique, no que mire para otro lado.
De todo esto vamos a seguir hablando. Va mañana a debate en el pleno del ayuntamiento.
Fue a reciclar cartón, pero dejó los restos fuera del contenedor y encima ofreció numerosas pistas a los que la terminaron multando. 2.001 euros de multa para una ciudadana de la capital que han encendido el debate político. El ayuntamiento lo atribuye a la normativa nacional y la oposición asegura que esto ocurre porque no se vacían los contenedores durante semanas, Pepe Frutos.
Sí, el hecho de depositar cartón fuera del contenedor le ha supuesto a una vecina de Aravaca esa multa de 2.001 euros. Los inspectores municipales la localizaron porque entre esos cartones estaba el envoltorio de una compra online con sus propios datos. Lo elevado de la sanción ha llamado la atención incluso al propio alcalde. Almeida atribuye la cuantía a la ley estatal de residuos.
A mí también me ha sorprendido, no lo niego, la cuantía de la multa. Ya digo que la ley de residuos del Gobierno de España deja poco margen porque es infracción grave o muy grave, pero que nosotros en la ordenanza de limpieza vamos a tratar de cuantificar debidamente los diferentes casos que se puedan producir, porque no se debe, y que nosotros queremos erradicar esos comportamientos, pero hay que también ser proporcional a la infracción que se puede cometer en las calles de Madrid.
Esa nueva ordenanza municipal de limpieza también va a incluir medidas para evitar que los contenedores estén llenos y el cartón termine depositado en el exterior. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Vamos a intentar atajarlo con esa ordenanza, por ejemplo, prohibiendo que los hosteleros, que los comerciantes, que muchas veces son los que llenan antes que los particulares esos contenedores, pues no puedan acudir ahí, sino que se los recojamos en esa recogida puerta a puerta. Y por tanto yo creo que vamos a reducir las posibilidades de que esté lleno.
Y además ya se han incrementado en un 20%, dice, los recursos para la recogida de cartón. La oposición ve en este caso como una prueba más de la falta de limpieza en la ciudad. Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espinar, PSOE.
Es paradójico que después de 3 años y medio de gobierno, el alcalde Almeida llegue a la conclusión de que el problema son los vecinos y no el ayuntamiento. Ha tenido 3 años y medio para solucionar un problema.
Y hoy abren los periódicos multando a una señora con más de 2.000 euros porque ha dejado una caja de cartón ante la imposibilidad de poderlo meter en el contenedor. Si Madrid está limpio, que explique el señor Almeida por qué está multando de esa manera a los madrileños.
Un debate que se reproducirá con la nueva ordenanza municipal de residuos en la actualidad en fase de anteproyecto.
Primera jornada de huelga de los trabajadores de la fábrica de Bimbo en Paracuellos del Jarama. Hoy han iniciado movilizaciones para reivindicar la viabilidad de la factoría ante su cierre previsto para el verano que viene. Son casi 300 trabajadores afectados directa e indirectamente. El próximo miércoles van a seguir negociando con la empresa, Ángel García.
Después de 40 años funcionando en Paracuellos, la multinacional mexicana Bimbo anuncia el cierre de la factoría. Son 200 empleos directos y 75 indirectos, casi 300 personas que se irían a la calle.
Muchas familias enteras, matrimonios, se quedan todos sin trabajo de una vez.
Estamos hundidos, claro, porque ahora ¿qué haces? Y tengo 2 hijos con todo lo que eso conlleva, hipoteca, gastos, todo. Que ya tenemos una edad en la que es que ya ahora ponte a buscar.
Somos 3 hermanos aquí trabajando, 20 años ya. En mi caso, además, el único ingreso que entra en mi casa es mi sueldo y nos deja precariamente en la calle.
La multinacional justifica el cierre por razones organizativas y de producción. Dice que se necesitaría una inversión imposible de acometer, pero los trabajadores y el comité de empresa están convencidos de que la planta es viable. y confían en que la movilización haga recapacitar a la empresa.
Tenemos convocada huelga total. Hay solo servicios mínimos en mantenimiento. En principio, la empresa nos ha dicho que el cierre definitivo sería en el verano del 23. Nosotros vamos a intentar agotar esas posibilidades, porque hay carga de trabajo para poderlo revertir.
Esperamos que recapaciten y entren en razón. Es una fábrica plenamente viable, funciona y gana dinero si ellos quieren, claro.
A la huelga de hoy seguirán 4 jornadas más en octubre. El miércoles, sindicatos y dirección se sentarán a negociar.
Metro de Madrid ha rendido hoy homenaje a sus héroes. Son trabajadores del suburbano, madrileños de a pie, que en un momento de necesidad reaccionaron de forma extraordinaria, asistiendo, por ejemplo, un parto en el andén, apagando un incendio o impidiendo el atropello de viajeros. Gloria García Talavera, buenas tardes.
22 ciudadanos han recibido este galardón por sus actuaciones extraordinarias en el entorno de Metro. Entre ellos, varios trabajadores del suburbano, como Yolanda de Huerta, jefa de sector en Getafe Central. Allí tuvo que asistir a un parto de una viajera que acababa de romper aguas en el andén.
Nosotros en las estaciones vivimos muchas veces cosas de este tipo. Bueno, pues hay de todo un poco. A veces no tan bonitas, pues tienes que ayudar a personas que se ponen enfermas, desmayos, algún infarto, cosas así. Y otras pues mucho más bonitas, como es este caso, ¿no? De un nacimiento.
En plena ola de calor, David Soto, técnico de línea, y Sergio Galán, maquinista, ayudaron a sofocar un incendio que se acababa de desatar junto a la estación de Villaverde Alto.
Y del árbol a los coches podría haber 1,5 metros, lo que es una acera. Y dijimos, esto hay que intentarlo parar. Tuvimos suerte porque descargamos los extintores, conseguimos bajar el fuego y acto seguido llegaron los bomberos. Y ellos ya sí que fueron los que realmente solventaron la situación.
Final feliz también para el viajero que hace unos días perdía una carpeta con 2.000 euros. Afortunadamente se lo encontraba Teresa Morencos, que trabaja en la estación de Palos de la Frontera.
Pues es que el viajero estaba súper nervioso. Entonces cuando le pedí que se identificase, le dije que por favor que se tranquilizase, que estaba la carpeta y que estaban los 2.000 euros. Entonces, bueno, que no sabía cómo agradecérmelo.
Desde 2014, Metro entrega estas distinciones para rendir homenaje a esos trabajadores que han destacado por su profesionalidad y también por estos actos solidarios.
Vamos con la información de sucesos en formato breve con Pedro Lorente. Y lo primero, Pedro, nos lleva al aeropuerto. Detenido un espadachín por amenazar a varios empleados en un parking de Barajas.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles a las 11:15 de la mañana en un parking abandonado de la Terminal 1. Alertaron a la policía de que un hombre intentaba clavar una espada de 45 centímetros de hoja con doble filo a un operario de limpieza que tuvo que salir corriendo. La espada iba grabada con una frase muy llamativa: "Recuerdo de mi primera comunión". Se trata de un hombre de origen marroquí que ha sido detenido en 25 ocasiones y utilizaba 9 identidades distintas para cometer los delitos. Esther Gregorio, intendente de la Policía Municipal, ha estado hablando en el Buenos Días con Eli del Valle.
La persona, como digo, estaba muy agresiva se había atrincherado en una caseta del parking en el que había pintado pues varias frases amenazantes en contra de la policía y había amenazado previamente a trabajadores de parques y jardines.
Un incendio provocado por una vela deja una herida grave en San Martín de Valdeiglesias.
Se ha producido esta mañana en torno a las 9 de la mañana cuando la víctima se encontraba dormida. La mujer de 55 años ha sufrido quemaduras de segundo y tercer grado en el cuello, tórax, brazos y piernas. Los sanitarios la han intubado a la víctima y trasladado en helicóptero al Hospital de La Paz con pronóstico muy grave.
Vuelven los ocupas a la calle Jaén 19 en Tetuán.
Es lo que denuncian los vecinos, que alertan de que han producido ya 2 incendios. El último se registró hace 8 días, no hubo ningún herido, pero sí tuvieron que ser desalojados 7 vecinos en el distrito de Tetuán. Son 4 ocupas y se encuentran en una de las infraviviendas del patio interior del edificio. Los vecinos tienen miedo de que ahora que viene el invierno hagan hogueras y provoquen otro incendio, aunque afirman que no les hace mucho caso desde el ayuntamiento.
Esto se ha denunciado repetidas veces al Ayuntamiento de Madrid y por lo que me comentaba esta vecina, han hecho caso omiso de ello, todos los requerimientos que se le han hecho.
Se han incluso acuchillado entre ellos.
Kamikaze para evitarse el peaje de la R3.
El personal de la autopista comunicó de que la mujer al llegar al peaje hizo una maniobra y empezó a circular en sentido contrario. Fueron casi 7 kilómetros. Cuando los agentes inmovilizaron el vehículo se sorprendieron. La mujer afirmaba de que lo había hecho para no pagar el peaje. Ha sido detenida y puesta a disposición judicial, ya que también carece de domicilio legal en España.
Un herido de gravedad tras una cornada en la feria de Moralzarzal.
La cornada se produjo este domingo cuando el sexto novillo de la tarde corneó y zarandeó al novillero, produciéndole cuatro heridas de pronóstico grave. Fue intervenido de urgencia por el quirófano móvil de la plaza y posteriormente trasladado al hospital de Collado Villalba, que es donde se encuentra recuperándose. No fue la única cornada de gravedad. En la jornada del sábado, un joven de 19 años, vecino de Galapagar, también fue herido tras resbalarse los encierros y corneado por uno de los toros. Como el novillero, fue operado de urgencia en la plaza y trasladado al hospital de Collado Villalba.
Se trata de un varón de 19 años que tenía una herida perianal. Gracias a Dios, de mucha suerte, porque no ha afectado en principio hasta una nueva exploración en el hospital. Creemos que no va a tener afectación anal.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Vamos ya con la pura política, la política nacional. La guerra entre el Gobierno y el Partido Popular sobre los impuestos continúa. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, acaba de proponer bajar el IVA a los alimentos básicos. El Ejecutivo le recuerda al líder de la oposición que fue su partido el que subió el IVA de esos productos cuando gobernaba, Flor Carazo.
Ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que si el Gobierno mantiene su negativa a deflactar el IRPF, por lo menos que rebaje el IVA del 10 al 4% a alimentos básicos como la carne, el pescado, los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas. Una propuesta que ha señalado ha sido estudiada y es solvente porque no carga el coste de la crisis a las familias.
Esta rebaja supondría dejar de ingresar para las arcas del Estado unos 970 millones de euros, pero se cubrirían con la recaudación extra de más de 1.000 millones de euros que supone el incremento de los precios de los productos alimentarios y, por tanto, el incremento de la recaudación como consecuencia del IVA.
La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado la propuesta de Feijóo. Ha recordado al presidente del PP que su partido fue el que subió el IVA de esos productos.
Cuando se les dice, pero si es que ustedes cuando llegaron al gobierno de España practicaron la subida fiscal más importante que ha tenido este país, dice, es que yo me encontré las arcas vacías. Oiga, pues no dice usted que a bajada fiscal mayor recaudación. Se contradice. Si piensan que la bajada fiscal aumenta la recaudación, ¿por qué dicen que suben los impuestos cuando se encuentran las arcas vacías? Es que es tan obvio que no se sostiene.
Montero ha anunciado que las próximas semanas presentarán su impuesto para ricos y que los presupuestos estarán en tiempo y forma.
Pues precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid ha protagonizado esta mañana un desayuno informativo y en él Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a insistir en que va a seguir bajando impuestos y ha reaccionado a ese impuesto a la riqueza que está diseñando el gobierno, que está diseñando Montero y que podría gravar especialmente a los ricos que residan en comunidades donde no se cobre el impuesto de patrimonio. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso lo tiene claro. La nueva maniobra fiscal del Gobierno central va dirigida contra las comunidades que gobiernan el Partido Popular bajo el paraguas de la supuesta igualdad entre regiones, dice Ayuso. Sánchez se mueve por venganza con su ya habitual autoritarismo.
Hay que quitar dinero a las comunidades autónomas que bajen impuestos. Esto significa, ojo, hay que poner impuestos a las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Bajo la gran estafa del mensaje de la igualdad, lo que promueven es venganza. Así gobierna Pedro Sánchez, de manera autoritaria y arbitraria.
Y la presidenta añade un ingrediente más.
Y Sánchez, lejos de solucionar los problemas de España y los españoles, está amasando la mayor hucha política de la historia de la democracia y se la está guardando para su año electoral.
Pero Díaz Ayuso advierte, Madrid no se rendirá, seguirá bajando impuestos porque así se recauda más.
En Madrid vamos a seguir bajando los impuestos siempre que tengamos ocasión, le guste o no al señor Sánchez. Y además lo haremos en el ejercicio legítimo de nuestra cuota de autonomía fiscal, con lealtad a la nación y a nuestros administrados, precisamente para poder seguir siendo motor y refugio de todos.
A la presidenta madrileña no solo le preocupa la fiscalidad, también cree que hay que atajar las adicciones de los jóvenes a las drogas, la pornografía, los videojuegos y las redes sociales. Reclama una estrategia común.
Necesitamos un pacto entre padres y hermanos, médicos y psicólogos, profesionales y entrenadores, ayuntamientos, empresas, medios de comunicación. Nos gustaría contar con la ayuda de quienes más hacen arte, entretenimiento, música, cine y que además entre influencers, youtubers.
Acusa a la izquierda de no querer ver la raíz del problema e incluso de normalizar en algunos casos el consumo de drogas. Cuando Feijóo llegue a la Moncloa, recomienda, tendrá que arreglar todos estos desaguisados, sobre todo el económico, erradicar políticas sectarias y restaurar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial.
La OCDE mejora sus previsiones de crecimiento para España para este año, aunque las empeora para el año que viene. Es una de las noticias económicas del día que nos va a resumir Enrique López. Y empezamos con ese pronóstico de la OCDE, más optimista este año, menos para 2023. Enrique.
Sí, porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos prevé que la economía española aumente este año un 4,4%, tres décimas más de lo que estimó en junio, pero empeora siete décimas el dato para 2023, cuando calcula que España crecerá un 1,5%. Aún así, tendremos un crecimiento por encima de la media de la eurozona. Se espera incluso que Alemania entre en recesión.
Tres de cada cuatro autónomos en España ve la perspectiva de la economía española negativa o muy negativa.
Es el 74% de los trabajadores por cuenta propia, unos 2.400.000 según el barómetro realizado por la Asociación de Autónomos ATA. Casi la mitad de ellos ha visto cómo descendía su actividad a lo largo del año. Lorenzo Amor es su presidente.
Uno de cada cuatro autónomos, en torno al 25% de los autónomos, sabe que levantar la persiana significa ese día tener más gasto que lo que va a vender.
Caen las ventas y sube el consumo con tarjetas de crédito.
Un 7% más en el segundo trimestre del año, según el Banco de España. El encarecimiento de la vida y la incertidumbre hace que muchos opten por el pago aplazado. Nos lo confirmaban esta mañana en negocios como la mercería de Guillermo en el Paseo de Extremadura, que ve, y me ha parecido llamativo, un impulso para sus ventas la llegada del frío.
La calefacción va a ser un lujo. Entonces las personas en casa van a intentar bajar los grados de la calefacción. En las que son comunes, comunitarias, les obligan además, porque eso va informatizado y la van a bajar, entonces esas personas se tendrán que abrigar más en casa. Entonces,
o sea, que espera repunte de pijamas.
De pijamas y de ropa interior térmica, sí. Por ahí vamos a compensar, a lo mejor, el tipo de pérdida que podemos tener en otras cosas.
Pues nada, todos con el pijama de felpa. Trabajo insta a la Fiscalía General del Estado a investigar si las empresas de reparto están vulnerando a los trabajadores.
Los derechos de los trabajadores, lo ha anunciado la vicepresidenta Yolanda Díaz durante una comparecencia en el Congreso. Se sancionará a las que incumplan, ha dicho, como ha ocurrido con Glovo, que se enfrenta a una multa de 122 millones de euros.
Soy clara, no vamos a parar. Y sí, el peso de la ley va a caer contra aquellas empresas que son una pequeña parte, porque la gran mayoría están cumpliendo con la ley, que incumplan estas normas.
Semana decisiva para el Poder Judicial. Hoy mismo el presidente Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General, ha comunicado al Supremo sus planes para dimitir y lo hará también el jueves en el pleno del CGPJ. ¿Cómo ha recibido esa posible retirada el alto tribunal, Lupe Ortiz?
Tiene el respaldo unánime de la Sala de Gobierno del Supremo. Ha tomado nota de ese informe técnico con el diseño de la sustitución del presidente Lesmes, cuyo cargo ocuparía el magistrado Marín Castán. Pero a la vez lamenta profundamente el alto tribunal que se tenga que llegar a esto, a esta renuncia, porque no haya acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y confía el Supremo en que el Congreso y el Senado cumplan sin más demora con sus obligaciones antes de llegar a este punto. No es probable, sin embargo, que eso suceda. De momento, Carlos Lesmes continúa adelante. El jueves va a exponer este informe también ante el pleno del CGPJ. Será un pleno muy tenso, sin duda. Hay voces que no han acogido bien la intención de irse de Lesmes y, sobre todo, de cómo lo está gestionando. Todo se sucede en la semana en que el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, visita España. Tratará de mediar y buscar un desbloqueo a la situación del Poder Judicial en nuestro país.
Ya está desactivada la alerta máxima y ahora Canarias trata de levantarse tras el paso de la borrasca subtropical Hermín. Ciudad de inundaciones, desprendimientos, vuelos cancelados y todo tipo de destrozos. Han caído muchísimos litros en Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas. Radio Canarias, Paula Linares, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde las 12 del mediodía, hora canaria, ha quedado suspendida la alerta máxima en las islas, quedando solo en alerta Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma, y en prealerta Lanzarote y Fuerteventura. Las clases suspendidas hoy se retomarán mañana. La tormenta tropical Hermín ha convertido este mes de septiembre en el más lluvioso de Canarias desde que hay registros. En apenas 54 horas, desde el sábado hasta primera hora de este lunes, el cielo ha descargado hasta 300 litros por metro cuadrado en islas como La Palma y más de 100 en Gran Canaria. Estas dos islas, junto a La Gomera y El Hierro, han sido las más afectadas, aunque en todas las islas se han producido incidencias. Incidencias que, por ejemplo, han afectado al tráfico aéreo, provocando la cancelación, desde ayer domingo, de más de 600 vuelos y a desviar otros 54, según datos de AENA. Hoy están operativos todos los aeródromos, aunque siga habiendo cancelaciones y desvíos, y la previsión es que esta tarde se empiece a normalizar el tráfico aéreo. Por lo demás, las lluvias han caído en general de forma suave, con algunas rachas más fuertes, aunque constantes, durante más de 48 horas. Esto ha hecho que los daños no sean muy graves en general, salvo excepciones, como en el municipio de La Aldea, en Gran Canaria, aunque sí que ha habido incidencias como cierres de carreteras por desprendimientos, o en algunos casos socavones, inundaciones en garajes, viviendas o locales, semáforos averiados o fallos en la red eléctrica. En Lanzarote, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros se inundó ayer, lo que obligó a que las 81 personas rescatadas esta noche en dos pateras hayan tenido que permanecer en el puerto de Arrecife durante horas.
Y en Murcia, una víctima mortal. El agua ha arrastrado a un hombre en el municipio de Jabalí Viejo. El agua entraba en su casa, le ha sorprendido durmiendo en el salón y le ha arrastrado 300 metros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Abrimos hoy página internacional. Italia recuenta votos, pero da por descontada la victoria de Giorgia Meloni y su coalición de extrema derecha con Salvini y Berlusconi. Los comicios han estado marcados por la baja participación y han supuesto un severo varapalo para las formaciones de izquierda. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Así es, Italia vuelve a ser un laboratorio político en Occidente, donde la victoria de la nacionalista Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, sienta el precedente del primer gobierno más euroescéptico para un país fundador de la Unión Europea. Esto a nivel político e histórico, pero aquí en Italia, a pie de calle, los transalpinos no ven un peligro democrático, el auge de una derecha tan conservadora. Y para entenderlo, la llave de lectura es interna al país, donde después de tres gobiernos tan diferentes en una misma legislatura, la anterior, los italianos han preferido optar por una coalición más homogénea, eso sí, nacionalista, pero como solución a la volatilidad gubernamental en este país.
La victoria de Meloni es portada hoy en Europa. En Bruselas, hoy leen con preocupación los resultados en Italia y alertan de que van a estar vigilantes para evitar que la política de Roma tome los derroteros de la de Hungría o Polonia. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin entusiasmo, sin enhorabuenas ni felicitaciones, así ha recibido Europa los resultados en Italia, que no por esperados dejan de ser menos temidos en Bruselas. Pese a la frialdad de las reacciones, aquí en la capital comunitaria nos esconde la decepción y muchos se preguntan hoy en la sala de prensa de la Comisión Europea, por ejemplo, algunos periodistas, ¿qué ha hecho mal Europa para que los italianos hayan votado hacia las posturas más euroescépticas y eurófobas, como ya está ocurriendo en otros países? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía esta semana que Bruselas tenía mecanismos para frenar este tipo de gobiernos si se saltan las reglas comunitarias. Pero hoy su portavoz, Eric Mamer, se ha limitado a decir que esperan cooperación con el nuevo gobierno.
Presidente, trabaja con el gobierno que salga de las urnas.
La Comisión y su presidenta trabajan con los gobiernos que salen de las urnas, de las elecciones de los países, y no va a hacer ahora algo diferente. Esperamos tener una cooperación constructiva con las nuevas autoridades italianas. Tan solo en países como Hungría o en Francia han acogido con entusiasmo los resultados en Italia. Desde el país vecino, la líder de extrema derecha, Jean-Marie Le Pen, ha felicitado personalmente a Meloni por su victoria.
Lo ocurrido en Italia no solo tiene en estado de alerta a las instituciones comunitarias, hoy toda la política española, o casi toda, reacciona a la victoria de la coalición formada por Meloni, Salvini y Berlusconi. El gobierno habla de noticia muy triste, Vox celebra los resultados y el PP ni los menciona Luis Mínguez.
Vox celebra el triunfo de Meloni como propio y considera que le refuerza como alternativa en nuestro país. Portavoz Jorge Buxadé.
Pero por supuesto que es un impulso político y un acicate, que el camino emprendido por Vox es el camino correcto, es el camino que están siguiendo otras naciones europeas.
El líder de los populares no ha dedicado ni una palabra a las elecciones italianas. Sí lo ha hecho con prudencia y de esta manera la presidenta madrileña Díaz Ayuso.
También la reacción de los adversarios, lo que me parece muy curiosa, ya que solamente el electorado acierta cuando gobierna la izquierda.
la catarata de titulares en contra de la elección de los ciudadanos en las urnas me parece significativo. Parece que solo unos pueden acceder al gobierno, ¿no?
Desde el gobierno y sentado el respeto a los resultados, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, avisa de que el populismo no suele terminar bien. Noticia triste para la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien pide tomar nota.
Es un momento de incertidumbre. En los momentos de incertidumbre los populismos siempre crecen y siempre terminan igual, en catástrofe. Porque dan respuestas sencillas a muy corto plazo a problemas que son muy complejos.
Toca reconstruir el espacio progresista y también crear, insisto, proyectos alternativos que generen esperanza.
Para Ciudadanos, el triunfo de la coalición encabezada por Giorgia Meloni es una mala noticia para la Unión Europea y para Italia.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Volvemos a lo regional. Polémica en Torrelodones, a cuenta de las mociones que presentan los partidos de la oposición, principalmente PP y PSOE, los plenos de la localidad. Desde el equipo del gobierno de vecinos por Torrelodones, acusan a estas formaciones de desviar el foco de las cuestiones del municipio y actuar siempre en clave nacional. La oposición se defiende y tachan de inacción el comportamiento del ejecutivo local. Toni Dacuña.
Una protesta que han realizado a raíz de una propuesta del Partido Popular en relación a la ocupación, pero que hacen extensiva otras cuestiones relacionadas con todo tipo de problemáticas. Ana María Núñez, portavoz de Vecinos por Torrelodones.
Como vecinos nos preocupa todo, la ocupación, la guerra de Ucrania, pero como representantes locales, humildes servidores locales, nos ocupa lo municipal.
Rodolfo del Olmo, portavoz del PP torresano, reprocha que, en concreto, la moción sobre la ocupación de viviendas, la actuación sí está en mano del gobierno.
Considera que esto no es competencia municipal, y efectivamente las leyes no son competencia municipal, pero la aplicación de las mismas sí que es competencia municipal.
También se ha visto salpicado el Partido Socialista, quien a través de su secretario general, Víctor Ibáñez, se defiende.
Los grupos políticos tenemos opinión y no entendemos esa posición de rechazar por sistema a todo aquello que se escapa las estrictas competencias municipales.
Desde Vecinos por Torrelodones apuntan que estas cuestiones deberían presentarse en el Congreso, donde estos partidos tienen representación, y evitar que ocupen tiempo y recursos en los plenos municipales.
Legal pone en marcha un paquete de ayudas para mejorar la conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética de las viviendas de la zona centro, para lo que va a destinar 2 millones de euros. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ayudas para adecuar los edificios residenciales que presentan una mayor necesidad. Una vez publicada la convocatoria en la base de datos nacional de subvenciones, así como también en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, las solicitudes podrán presentarse en el trámite habilitado a tal efecto a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Leganés. Escuchamos a la concejal de Urbanismo, Laura Oliva.
Una nueva convocatoria de subvenciones dirigidas a la conservación, a mejorar la eficiencia energética y también la accesibilidad de los edificios de tipo residencial concentrados en los barrios más antiguos. Con esta nueva convocatoria, que está dotada con 2 millones de euros de presupuesto, nuestros vecinos y vecinas y nuestros barrios podrán ver mejorada la calidad en los mismos, en lo que tiene que ver con estos edificios en los que es necesario llevar a cabo una serie de mantenimientos continuos.
Entre las actuaciones que se incluyen dentro de esta convocatoria están la de conservación y renovación de las instalaciones, ya sea a través de la fontanería, el saneamiento, la electricidad o la calefacción y el gas, así como también con la instalación de ascensores y rampas de acceso o la mejora de la eficiencia energética mediante el aislamiento térmico, la sustitución de ventanas, la sustitución de calderas o también de los equipos de climatización.
Ha pasado casi un año desde que los vecinos del Arroyo de la Arroyada, en Arroyomolinos, se vieron afectados por las tormentas que causaron el desprendimiento de parte de sus parcelas y viviendas. Reclaman que se arreglen los desperfectos, cada vez más agravados por el paso del tiempo. Temen el riesgo de derrumbe. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El próximo sábado 1 de noviembre se cumplirá un año y la situación, lejos de mejorar, empeora. Los vecinos del Arroyo de la Arroyada se quejan de que no se ha hecho nada. Aseguran que sus viviendas cada vez están más deterioradas y temen que con la llegada de las lluvias la situación sea aún peor. Gloria es una de las más afectadas. Su casa está al lado del puente y sus grietas cada vez son mayores.
Con el alma en un vilo, porque se sigue desprendiendo y se han abierto más las grietas y todo de la zona que está afectada. Pues de muchísimo, enorme las grietas ya.
Hasta el punto que temen que se produzcan nuevos derrumbes y mientras denuncian, las administraciones continúan sin ponerse de acuerdo.
Y ahí el ayuntamiento no empieza a actuar. Dice que es que tiene que presentar otro proyecto para... No, es que la hidrográfica te da ya ese permiso. ¿Qué otro proyecto tienes que presentar? Entonces, entre unos y otros...
Fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que desde el ayuntamiento tienen todo preparado para poder proceder a la licitación de la obra, pero están a la espera de la aprobación definitiva por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Los vecinos, por su parte, aseguran que necesitan una solución urgente. Por ese motivo, se concentrarán el próximo sábado 1 de octubre.
Algete se ha propuesto dar vida a un nuevo parque natural de 170 hectáreas en el entorno del río Jarama con el fin de proteger la flora y la fauna de la zona. Pero para sacarlo adelante necesitan los fondos de la Unión Europea y, como paso inicial, que la Comunidad de Madrid les dé el visto bueno, Patricia Cristóbal.
Sí, es un proyecto que costaría unos 6 millones de euros y que Algete quiere sacar adelante con los fondos europeos Next Generation, y por eso están esperando a que el gobierno regional les dé el visto bueno. Dicen que es un proyecto ambicioso que pretende utilizar las bonanzas y la riqueza ambiental del río Jarama a su paso por la ciudad, creando este Jarama Park al oeste del municipio sobre una parcela donde en las tres últimas décadas ha crecido una naturaleza salvaje con flora y fauna destacada y sin intervención alguna de la mano del hombre. Estrella Pereda, concejala del Medio Ambiente.
Son 170 hectáreas, dos fincas, una de ellas es un antiguo pinar repoblado y la otra son unas graveras que se inundaron y entonces se llena de agua, se crea un parque fluvial que está lleno de aves y lo que se quiere es reconstruir todo eso.
Uno de los atractivos del proyecto es que en estos momentos de escasez hídrica en todo el país, el Jarama Park dispondría de un relevante aporte de agua reciclada idónea para el riego que procede de la depuradora de Santo Domingo.
Ellos gestionan su propia agua, pues todos los años se vierten al río agua depurada, pues la idea es reutilizar ese agua y luego las propias lagunas que se crean con el propio agua del río Jarama.
Aseguran desde el Ayuntamiento de Algete que se trata de un parque excepcional que debe mantenerse y que mejor concluyen que con fondos europeos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Menos mal que nos queda Portugal. Este martes, desde las 8:30 en Onda Madrid, nos ponemos la camiseta de la selección española en su trascendental duelo ante la selección portuguesa. Solo una victoria en Braga permite a España estar en la Final Four de la Liga de Naciones del próximo mes de junio. Cristiano Ronaldo nos espera. Es una auténtica final.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pues ha llegado el tiempo de la cultura en este informativo y con él también ha llegado al estudio Isabel García Regadera.
¿Qué hay? Buenas tardes. El Círculo de Bellas Artes ha presentado su temporada 2022-2023 con una programación escénica, musical, expositiva y formativa dirigida a todos los públicos. Escuchamos a Valerio Rocco, director del Círculo.
La temporada 22-23 plantea un círculo más abierto que nunca, más abierto a otras áreas geográficas, con una mirada hacia África, con grandes exposiciones en primavera, abierta a la ciencia, con las interacciones entre arte, ciencia y tecnología en la Bienal de la Ciencia, abierta a una interacción entre tradición e innovación, con muchas propuestas para las nuevas generaciones. Y en general se trata de una programación más abierta, más inclusiva, más transversal e inquieta.
Como punto de partida de esta nueva temporada del Círculo de Bellas Artes, el 5 de octubre se inaugura la exposición Erge de Exhibición, como también nos recuerda Valerio Rocco.
Y de momento, en octubre, arrancamos con la gran exposición dedicada a Hergé, el creador de Tintín.
Esta exposición sobre Hergé presentará una amplia selección de documentos, dibujos originales y muchas otras obras del talentoso artista y padre de Tintín, desde la ilustración hasta el cómic, con incursiones en la publicidad, viñetas de periódicos, diseño de moda y artes plásticas. El director de la Compañía Nacional de Danza, Joaquín de Luz, ha presentado esta mañana el espectáculo Pura Danza, que podremos ver entre el 3 y el 6 de octubre en el Teatro Real. La Compañía Nacional de Danza presenta en el Real un programa único con coreografías de 5 iconos de la danza: Kilian, Duato, Shermoli, Lightfoot y León.
Estoy muy contento con el nivel artístico de mis bailarines. Creo que ahora estamos recogiendo los frutos que hemos sembrado, yo y mi equipo. Y bueno, es un programa que inspira, es un programa que te hace sentarte en la butaca y echar a volar, ¿no? Que en estos tiempos que corren tan turbulentos nos hace falta a todos,
¿no? Me quedo callado, soy como un niño dormido.
Ni callada ni dormida se va a quedar esta noche Marina Damer. Va a estar hoy en directo a partir de las 8:30 en la sala Búho Real. Cantante, música, actriz, Marina Damer demostrará en concierto el por qué tiene tantos suscriptores en su canal de YouTube. Formada en canto, solfeo y piano, hemos podido escucharla en distintas campañas publicitarias y participó también en el reality La Voz en el año 2019. Más música, pero cambiamos de estilo. Estamos de estreno en esta casa. Te voy a hacer una pregunta, David. ¿Sabes dónde está Wally?
Pues empiezo a sospecharlo.
Aquí tenemos la respuesta.
Me encanta la frase esa de ¿aún te preguntas dónde está Wally? Pues aquí, en Onda Madrid, empezamos esta noche La Factoría, un programa de radio que para mí es mi proyecto más personal, ¿no? Además, marcó una generación. Estuvimos hace 8 o 9 años haciendo La Factoría y marcó una generación dentro del mundo de la música electrónica. Bueno, pues de lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, voy a estar aquí, en la sintonía de Onda Madrid, no solo pinchándote musicón electrónico para animar esas noches, ¿no? Sobre todo la gente que está trabajando de noche y que necesita ese plus, ¿no? Para aportar un poquito, pues ahí vamos a estar nosotros con La Factoría. También hablaremos mucho de mis viajes, de mis tours, de esas anécdotas que están pasando y que pasan cada día en los múltiples viajes que hago alrededor del mundo pinchando esta música que traeremos antes que nadie aquí a Onda Madrid.
La Factoría con Wally López, ahora en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 2 de la madrugada. Y con Wally López y este tema que ha grabado junto a Ricky Merino, este Life Goes On, cerramos la información cultural por hoy.
Spend all of my time just weeping, crying.
Pues no se lo pierdan porque Wally López ha aparecido, aparece en Onda Madrid y aparece con su programa más mítico, con La Factoría. Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elía Fernández. Comienza a inocularse la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Los primeros en recibirla en Madrid han sido los usuarios y trabajadores de residencias de mayores y centros de discapacidad. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, recuerda que esta vacuna protege también frente a las nuevas variantes.
Tiene la variante alfa, que fue la primera ola, y variante Omicron, lo cual va a hacer que el antígeno sea distinto y esperamos que la respuesta inmunitaria sea mayor de lo que hemos recibido anteriormente.
A partir del 17 de octubre, la vacuna anti-COVID se administrará junto con la de la gripe.
Siguen las críticas al nuevo impuesto a las grandes fortunas.
Una tasa que afectará especialmente a las comunidades que bonifican el impuesto de patrimonio, como es el caso de Madrid, ante lo que Isabel Díaz Ayuso se revela.
Hay que poner impuestos a las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Bajo la gran estafa del mensaje de la igualdad, lo que promueven es venganza.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rebate los argumentos de la presidenta madrileña.
Bajar la fiscalidad es parejo a disminuir
los recursos públicos no aumenta la recaudación. Simple y llanamente es una teoría interesada que beneficia a una minoría.
Y tal y como anunció la semana pasada, el Gobierno regional ha recurrido ante el Constitucional el decreto de ahorro energético de Moncloa.
Multa polémica.
Una vecina de Madrid ha sido sancionada con 2.000 euros por dejar una gran caja de cartón fuera del contenedor correspondiente. El alcalde José Luis Martínez Almeida señala a la Ley Estatal de Residuos.
A mí también me ha sorprendido, no lo niego, la cuantía de la multa. Ya digo que la Ley de Residuos del Gobierno de España deja poco margen, porque es infracción grave o muy grave, pero que nosotros en la ordenanza de limpieza vamos a tratar de cuantificar debidamente los diferentes casos que se puedan producir.
3 presuntos asesinatos machistas en 24 horas.
La Policía Nacional investiga como tal la muerte de una mujer de 32 años en Palencia y la de otra en Benidorm. Además, un hombre de 40 años ha confesado en Málaga haber estrangulado a su pareja y haberla enterrado bajo hormigón.
Y tiroteo en un colegio ruso.
Al menos 13 personas, entre ellas 7 niños, han muerto en una escuela de la región de los Urales por los disparos de un hombre que después se quitó la vida. Otra veintena de personas han resultado heridas.
Pues esto es todo lo que hemos podido contar en esta hora de informativo. Mañana vuelven las noticias 14 horas de Onda Madrid a eso de las 2. Se quedan ya con Madrid Trabaja y con toda la programación habitual de Onda Madrid.